Nacionpodcast.com te da la bienvenida y te agradece haber elegido este podcast.
Buenos días, Madresfera. Dirige y presenta a Mónica de la Fuente.
Buenos días, Madresfera. Hola, amigos. ¡Ay! Que se ha caído por ahí.
Perdón.
¡Ah! Esto es el directo, las cosas del directo. No ha pasado nada. Está todo el mundo bien, ¿no? ¿Las llaves bien?
Sí. No, es que tenía una diadema por aquí, justo la toqué. Y...
Bueno, ya ha entrado mi invitada ella misma. Me parece fantástico. Raquel Graña, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenida. Buenos días, Madresfera.
Buenos días, muchas gracias.
Uy, que no le había dado yo aquí al directo en las plataformas. Aprovecho para recordaros que estamos en directo a través de Spreaker, en la plataforma en la que retransmitimos los podcasts en directo y donde nos podéis escuchar, y además tenemos chat, así que podéis dejar preguntitas. Pero también estamos en Facebook Live, donde también podéis participar en el chat, y en nuestro canal de YouTube también en directo, y también podéis poner preguntitas y yo las veo todas, así como el anillo único que los controla a todos, pues yo veo todos los mensajes, así que si queréis preguntar, hoy es el programa ideal para preguntar.
Sí, la verdad es que sí. Que aprovechen, ya que estamos aquí en directo.
Efectivamente, y me diréis, bueno, pero ¿preguntar sobre qué? Ah, bueno, tenéis que haber visto el título del programa y ya os hacéis una idea, porque hoy vamos a hablar sobre educación psicoafectiva. ¿Verdad? Que me gusta mucho. Ahora nos vas a explicar en qué consiste este término. Con la sexóloga Raquel Graña, sexóloga, psicóloga y coach educativa, si no me equivoco, ¿verdad?
Sí, perfecto.
Y muy joven también, deduzco.
Sí, bueno, tengo 30, ¿eh? O sea, ya no están.
Eres muy joven, Raquel. Pero nos encanta porque además nos traes un libro maravilloso que se llama Sex On. Aquí lo tenéis, aquí lo enseño. Sex On, de Raquel Graña, editorial Vergara, que en este caso no está dirigido en concreto hacia los padres, o sea, hacia nosotros, pero que seríamos los que lo compraremos seguramente para regalárselo a nuestros hijos preadolescentes o adolescentes, porque está escrito para ellos, ¿verdad?
Claro. En principio la editorial quería escribirla para las familias, que pasa que yo doy educación sexual en toda Galicia y normalmente, imagínate, un instituto, un cole de 200, 300 alumnos, te vienen 20, 30, normalmente mamás, no papás, de apuntar.
¿Por qué será?
Y son muy poquitos. Entonces dije, qué va, vamos a enfocarlo hacia ellos.
Muy bien, me parece muy bien, ¿eh? Me parece una buena... Y además creo que hay espacio para todos los públicos, y es muy importante también que ellos tengan esos materiales. Además, ahora entraremos ahí también con el libro, porque yo creo que les va a resultar pues una lectura muy muy directa, apela directamente hacia ellos, muy fácil de leer y con temática que les va a encantar. Porque,
claro, tienes al SEO, entonces ya ahí van a enganchar.
Totalmente. Lo primero, Raquel, cuéntanos un poco quién eres y tu trayectoria para que las familias que nos están escuchando, y los padres, madres que tenemos, por ejemplo, aquí en el chat ya, a Irene Mira, Sonia de Madresfera, a Zora de Conciliando por la Vida, a Marijo de Nuestra Maternidad. Buenos días, chicas. Pues que sepan un poco quién eres, porque, claro, tú estás en Galicia, pero a lo mejor, como tenemos gente de toda España, pues no te conocían. Aunque podéis encontrarla en su canal de YouTube, Íntimas Conexiones, o Conexiones Íntimas.
Íntimas Conexiones.
Donde tienes una barbaridad de seguidores. O sea, que ya podéis ir a seguirla a su canal de YouTube.
Tenemos más de 600.000, sí.
Bueno, pues, mira, ni lo asimilo, ¿sabes? Bueno, cuéntanos un poquito quién eres.
¿Qué queréis exactamente? Porque, claro... Yo, por ejemplo, sí estudié la licenciatura de psicología en Santiago de Compostela y luego, bueno, pues como todo el mundo, vas cambiando de qué quieres estudiar, qué quieres hacer, y me formé en coaching, en programación neurolingüística y empecé a escribir para medios de comunicación. Y me di cuenta de que lo que yo quería escribir era de sexualidad, pero que no quería hacerlo sin tener formación. Entonces hice el máster de sexología ahí en Madrid y, bueno... yendo a Madrid, todos los fueron 2 años de formación, los fines de semana, porque yo en mayores trabajaba para costeármelo, conocí en un BlaBlaCar a mi mentor, Alberto Ferreiro. Y Alberto sabía que yo quería crear el proyecto de Íntimas Conexiones, pero yo quería un blog. Y él me dijo, Raquel, tienes que hacer vídeos. Al final me estuvo machacando, ¿vale?
Metafóricamente, entendemos.
Sí, durante 2 meses o así, en 2016, que fue cuando nació el proyecto, o sea, tiene 4 años de vida, y empecé a grabar vídeos, muriéndome de vergüenza, poniéndome roja, sudando, horrible, horrible. O sea, al principio fue... Pero bueno, ahora nada, ahora yo hablo con la cámara como si fuera otra persona sin problema ninguno y muy bien. Y ahí empezó la trayectoria, empezó el proyecto y bien, pero bueno, como todo el mundo, ¿sabes? Que vas primero enfocándote a unas cosas, luego a otras, luego te das cuenta de qué quieres. O sea, yo creo que muy poquita gente se da cuenta de lo que quiere con 17, 18, que tenemos que elegir carrera. Y luego hay gente con 40 y 50 que se da cuenta que está en un trabajo que no quiere y decide cambiar.
Claro.
Entonces...
Eso, estoy totalmente de acuerdo contigo y puedes llegar a los 60 y encontrar de repente la motivación de tu vida porque evolucionas, aprendes y es bueno eso también, ¿no? Yo creo que eso, inculcar a nuestros chicos que vas a encontrar tu vocación justo a los 16 años o a los 17 es muy peligroso.
Es difícil, pero bueno, a ver, por lo menos que vayan un poquito enfocados y luego darles un poco de libertad también.
Uh-huh. También, además de este canal de YouTube, pues das charlas por Galicia principalmente, en los coles.
Doy charlas en coles, universidades, institutos, FP, sí. O sea, principalmente en Galicia porque es donde estoy, pero bueno, también me muevo a Madrid, Asturias, donde me llamen o a congresos. Entonces, bueno, sí, principalmente educación sexual, luego temas también de, por ejemplo, el Instagram. En Instagram tenemos algo más de 45.000 seguidores. Y es distinto, es tema de autoestima, gestión emocional, tema de emociones, muy importante porque a veces las familias no tenemos mucha idea de cómo gestionar estas cosas. Entonces se habla un poco en este ámbito de la importancia de la tristeza, la importancia, decía, también tener relaciones saludables, que en función de cómo es nuestra relación con la pareja transmitimos eso a los peques. Entonces buscamos ahí un poco de equilibrio, ya que YouTube es súper educación sexual, pues el otro tener la parte más psicológica, emocional.
Claro, lo que me refería antes, esta educación psicoafectiva, ¿no?
Sí, a ver, nosotros vendemos el programa de educación sexual, para suavizar, ¿vale? Decimos educación afectivo-sexual, ¿por qué? Como sexóloga, o sea, dentro de la sexología, la parte sexual ya entra el afecto, ¿vale? O sea, yo no concibo en mi cerebro la parte sexual, la parte erótica sin afecto, porque no tendría sentido. ¿Qué pasa? Que para que la gente lo vea como más light y diga, uy, no pasa nada, no son técnicas prácticas solamente, metemos el afectivo fuera.
Bueno,
y
pero
suena distinto.
Está bien, es una buena técnica de marketing, ¿no?
Sí, claro, tienes que pensar en todo. Porque claro, cuando tú vas a un cole, por ejemplo, yo empiezo a dar clase segundo de primaria porque trabajo tema de autoestima, inteligencia emocional, en quinto sexto empezamos a trabajar cambios corporales, primeras erecciones, que normalmente los papás y las mamás no hablan de las primeras erecciones ni de la producción de semen. Y los niños empiezan a decir, uy, eso me pasa a mí. Y yo, vale, no necesito saber a quién le pasa y a quién no, vale. Pero decimos lo de afectivo sexual porque se relaja un poquito.
¿Te encuentras con resistencias en los coles de las familias a tus clases?
Mira, me pasó este año, 2019-2020, sí, este curso, en un sitio de Lugo, no Lugo-Lugo, pero bueno, uno de los pueblos de al lado, que me contrataron para un cole muy grande en educación sexual, educación afectivo-sexual, ¿no? Trabajamos emociones, sexualidad, cambios corporales, bueno. Yo no hablo de masturbación en primaria, pero quien tiene pene... empieza a hablar de la masturbación y lo sacan mis talleres en quinto sexto de primaria. Ellas no, ¿vale? Quien tiene vulva es como que no existe aún la masturbación en ese ámbito, pero ellos suelen sacarla. Y yo, por ejemplo, no doy charlas, me niego a dar charlas de educación sexual porque no valen para nada. Entonces, yo hago dinámicas y cuando me contratan yo siempre digo, hago 3 talleres por aula, no hago menos porque ya es escaso, o sea, mínimo hago 3 talleres por aula porque hago dinámicas. Si no hago dinámicas es que hacen así y sí, su cerebro desconecta y ¿para qué voy? ¿Para qué voy si no voy a servirles de nada? Entonces, la tercera sesión sí les doy como unos papelitos en blanco para que hagan preguntas de forma anónima, para que se sientan libres, que me hagan lo que ellos quieran, lo que les apetezca. Y ahí, en ese sitio, me preguntaron qué era un vibrador, qué era un consolador, qué era un puticlub, qué era la Viagra, qué era un gatillazo. No sé si me salieron más temas. Vale,
eso
no me acuerdo.
¿En quinto de primaria?
Quinto, sexto. ¿Vale? Que era, no sé si me sacaron también el tema del aborto, la gestación subrogada, o sea, bastante cañeros, ¿eh?
Muy bien.
¿Vale? Entonces, yo siempre digo que cuando se me hacen preguntas, yo las respondo. Y como yo las respondo como si estuviera montando una mesa del IKEA, o sea, es que lo que me pasa en los talleres es que cuando yo entro dicen, los adolescentes dicen, esta no nos va a contar nada que ya lo sabemos hacer todo. Y se ríen, tanto los adolescentes como los niños se ríen. ¿Qué pasa cuando les digo lo del canal de YouTube y empiezo a hablar de principios de la educación sexual, que es conocerse, aceptarse, relacionarse? Dicen, uy, que hay más cosas de las que estamos pensando, que no es... Y ya se callan, ¿no? ¿Qué pasa? Que cuando me preguntan esto, lógicamente yo tengo que responder. Y esa misma tarde tenía un taller con las familias de ese centro. Y yo dije, saqué las hojitas, yo las guardo, porque luego, claro...
De prueba, ¿no? Claro. Son reales, me las han hecho.
Claro. Y digo, estos temas, yo no he hablado de estos temas. Los han sacado ellos porque os escuchan, porque hay una serie que veis mucho las familias, que a mí me provoca muchos dolores de cabeza, que es La que se avecina.
¡Toma! Muy bien apuntado, muy bien apuntado, porque no, vale, es apta para niños.
No, no somos conscientes, pero de ahí sacan la palabra consolador, que la palabra consolador yo les digo que es incorrecta, que son dildos y vibradores, y les tengo que explicar lo que es, ¿vale? Intento hacerlo de forma más light, empiezo a darle una vuelta a mi cerebro a ver cómo hago. Pero bueno, a veces es un poco complicado. Y bueno, eso, tema de prostitución. Es que claro, el tema de prostíbulo, ahí levantas ampollas, porque hay gente que está a favor, gente que no. Yo simplemente explico para qué es el sitio y no me meto en temas legales, ni en temas de opinión, ni en temas... Porque,
claro, madre mía, que no terminas, entonces.
Pero bueno, hay familias que se enfadan, ¿eh? Hay familias que no les parece bien. Me acuerdo un cole... Me sacaron el tema también y me dijeron, bueno, y tú explicarás que eso es un espacio que no debería ser legal, que no deberían estar y que no sé qué y no sé cuánto y que están de forma súper ilegal, súper como que no quieren estar y tal. Y yo le digo, a ver, no es mi función, yo sí hago a veces entrevistas, he hecho entrevistas con personas que se dedican a prostitución libremente y demás. Ay, que hay gente que sí, gente que no, yo no tengo que posicionar a los niños en nada. Por algo es mi trabajo y por algo tengo que trabajarme a mí misma también. Entonces yo simplemente explico. Eso es un sitio que funciona de esta manera, tal y cual, pero no me meto mucho, ¿eh? No me meto mucho.
Es un tema, bueno, y esta gente, estas familias de Lugo, ¿qué pasa? ¿Que no les gustó los temas que les habías tratado a sus hijos?
Bueno, sí, les gustó mucho, o sea, solamente hubo 5 familias, pero fue la cosa de, ostras, ¿de verdad salen estos temas? Ya. Pero sacan ellos estos temas, no eres tú quien ha venido a sacarlos y destapar la caja de Pandora. Y yo, no es cosa mía, no es cosa mía, es cosa de que escuchan a los amigos, escuchan la tele, escuchan no sé qué, y tú puedes tenerlo en tu burbuja protegido, pero es que sale al mundo. Y si no eres consciente de que sale al mundo...
Qué bueno.
A ver.
Me encanta, Raquel, que digas esto porque luego nos encontramos... con discursos en contra de estas charlas de educación sexual, cuando la realidad es que ellos no se van a enterar de esas cosas porque se lo contéis vosotros, sino que lo escuchan fuera, lo escuchan a lo mejor incluso en sus casas, de una manera que no es apta porque no está con filtro, o lo escuchan a través de redes sociales, o lo ven en redes sociales, ¿no? Pero se posiciona, no, pero la culpa la tiene las charlas de educación sexual.
Depende quién te dé las charlas, ¿vale? Hay gente que está dando charlas, que forma parte de colectivos sin formación, que hay, por ejemplo, mucho profesional en canal de YouTube y demás que no tiene formación realmente en sexología y habla de su vida. Es que claro, es
claro que no está... todo, ¿no?
Entonces yo entiendo que se pueda pedir un currículum. De hecho, yo consideraría obligatorio el pedir un currículum, por lo menos del profesional que va a hablar a los sitios. Y que las asociaciones...
Me encanta porque lo dejas así como...
Claro, yo intento no meterme demasiado porque... Claro, el problema es que, bueno, a ver, es que es como todo. El problema es que tú no puedes adoctrinar. Es decir, tú no puedes... Yo, por ejemplo, soy psicóloga y trabajo con gente a nivel terapéutico, pero, por supuesto, tengo mi propia psicóloga. Tenemos que trabajarnos mucho así nuestros estereotipos y nuestras creencias y nuestras ideologías para no transmitirlas a los demás. No es función nuestra transmitir ideologías a los niños, es cosa de la familia, eso sí es cosa de la familia. Yo te puedo enseñar cosas, por supuesto la educación sexual va de la mano de la igualdad, por supuesto, o sea, no tiene cabida de otra manera, no podría ser.
Claro.
Yo no transmito ideologías, yo hablo siempre desde la educación sexual, trato de ser lo más, no posicionarme, porque yo no voy, es que, mira, por ejemplo, hace poquito contactaron conmigo de República Dominicana porque querían crear un proyecto de educación sexual allí y yo les dije, a ver, no tenéis formación.
¡Qué bien!
Les dije, mirad, podéis dar parte de teoría, porque la teoría no le hace daño a nadie, ¿vale? En plan, explicarle, pues, entre una relación de pareja, pues, comunicación, confianza, respeto, vale, cosas a nivel teórico. Pero yo les dije, si conseguís presupuesto, yo voy a dar la última sesión.
Claro.
Para responder a las preguntas, porque a mí esa es la parte que sí me da miedo. Porque dependiendo de lo que tú respondas, los condicionas muchísimo. A mí me preocupa, me preguntan de todo y en los recreos me vienen a contar su vida personal, sus casos. Luego me escriben a través de Instagram. Es que influyes mucho, ¿vale? Entonces hay que tener conciencia y moral a ver qué haces o qué dices, porque el problema... Yo me lo encuentro tanto trabajando con adultos como con adolescentes en consulta. Es que igual te vienen de otros terapeutas, ¿vale? De que han probado otras cosas y vienen... Y hay terapeutas que parece que curan sus problemas con los propios pacientes o que van los pacientes a animarlos. Entonces, claro, tienes que tener mucho cuidado con todas estas cosas porque necesitas mucho trabajo personal para poder tratar gente y ayudarla. Pues sin sí. Condicionar, ¿eh? Sin condicionar.
No, claro que es mucha claro. Responsabilidad. En realidad, ¿no? Pero que se sí. Tiene que hacer, que es necesario, que es sano, ¿no? ¿Cómo sí. Conseguimos, Raquel, inculcar, no tanto inculcar, pero extender esta idea de que la sexualidad y de que conocer la sexualidad es algo sano, natural, que nuestros claro. Cuerpos, ¿no? O sea, que no hay desterrar sí. Esa idea del pecado que nos ha acompañado de manera histórica.
Uf,
y que nos ha condicionado tanto, sí. ¿No? ¿Cómo conseguimos sí. Que esa visión no llegue a nuestros hijos?
Lo principal es naturalizar, naturalizar, porque si yo entro en una clase y los niños empiezan jijiji, jajaja, ya sé qué hay en su casa. Ese es el problema, ese problema. Si los mamás y las mamás desde que son súper pequeñitos empezaran a naturalizar todo, como por ejemplo, mira, a los 2 años, una cosa así creo, vosotros entendéis más que yo no tengo bebés, pero empiezan a... empiezan a tocarse los genitales, ¿vale? Porque es una conducta de exploración y como ven que les gusta, siguen haciéndolo. ¿Y qué sucede? Que hay familias que castigan esa conducta, les dicen no, 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 no. Entonces tú ya sabes que ahí seguramente hay un problema a largo plazo a nivel sexual de reprimir cosas y demás. Lo que hay que hacer es darles un espacio, decirles una conducta privada, puedes hacerlo, explórate, conócete, haz lo que quieras, pero hazlo, imagínate, en tu habitación. O darle un espacio privado, porque luego también me he encontrado casos de alguna niña, algún niño, pues que imita de la clase, o ¿por qué? Porque su familia no ha sabido, claro. o ignora la conducta y lo hace en todos los lados, o la reprime. Entonces, claro, se puede hacer pues, con un poco de límites, claro está. Entonces, principalmente desde que son pequeñitos y con naturalidad y sinceridad, es decir, te preguntan, yo qué sé, con 5 años. Mamá, papá, ¿cómo? O mamás, papás, quien sea, ¿vale? O vosotros. ¿Cómo se hacen los niños? ¿Vale? A día de hoy hay muchos libros, hay recursos que os ayudan a nivel de dibujos. Y es que si lo hacéis de forma súper sencilla, en el sentido de, bueno, pues mira, tú sabes que los genitales son la vulva, por favor, que nadie sabe el nombre de vulva, ¿vale? El de pene lo sabe todo el mundo, pero el de vulva no sé qué pasa, que me inventan de todo.
Tiene muchos nombres, sí.
Claro, claro, es un problema, porque digo yo, a ver, que la igualdad empieza aquí, en lo básico, no en otras cosas, en lo básico, eso empieza ahí. Vale, entonces, vale, son distintos porque biológicamente, vale, son complementarios, entonces se introduce el pene dentro de la vagina, que la vagina es una parte de la vulva, no es toda la vulva, vale, por favor. De hecho, ahí sería ideal enseñarle dibujitos de cómo es una vulva, cómo es un pene, las partes, ahí os meteríais en tema de anatomía, lo haríais de forma súper natural, súper sencilla, o sea, y se introduce el pene dentro de la vagina y luego, pues, uno tiene una célula que se llama óvulo y otro tiene una célula que se llama espermatozoide. Un bebé es un 50% de cada uno, ¿vale? Porque siempre se habla de la semillita del papá. Nosotras también tenemos semillita. Aparte, es curioso porque hay un estudio científico que salió hace poquito, bueno, salió creo que el año pasado, que dice que cuando los espermatozoides llegan alrededor del óvulo, el óvulo decide si le gusta alguno y le permite entrar.
Muy vos, sí. Pero eso no se conoce tanto, ¿ves? No, es la semillita la que conquista el óvulo. Sí.
¿Eh? Aunque estamos ahí, sí, es verdad.
Hombre, ya te digo. Mira, sí, además justo nosotros tenemos la suerte de contar con en nuestro entorno madresférico con la psicomami, con Mami Jiménez, que nos ha hablado mucho de la sexualidad en la infancia y de la masturbación en la infancia. O sea, que creo que es verdad que cuando quieres encontrar recursos, existen. Pero la realidad es que luego las familias hacemos como, no quiero.
Sí, 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 sí.
Lo voy a dejar.
Sí, pero bueno, ahí debería haber un consenso, ¿vale? Entre las partes de la familia, que no caiga la responsabilidad en uno. Porque yo me acuerdo cuando era adolescente, que a mí me hicieron una encerrona, o sea. Mira, yo soy de Pontevedra, de un pueblecito que se llama Bueu, pero vivo en Burela, en la costa de Lugo, la Mariña que está tan infectada de COVID. Ay, sí. El pueblo que está en rojo, sí. Ese es donde estoy yo.
Ah, muy bien. Bueno, bien, ánimo. Estaremos todos muy pronto igual, porque creo que está esto muy complicado, pero bueno, por cierto, precaución, por favor, distancia social y poneos la mascarilla, que no queremos estar otra vez en casa.
Sí, porque aparte no son una broma los efectos secundarios que está viendo.
Claro, así que así en este paréntesis, poneos la mascarilla y no hagáis el tonto, quedaos en casa todo lo que podáis.
Pues me hicieron una encerrona que en el trayecto, en la autovía, mi padre se me puso a hablar de preservativos.
¡Anda!
¿Eso
con qué edad? Para hacernos una idea todos así de a ver cuándo.
Yo creo que fue a los 15, no me hagas caso, ¿vale? Pero yo creo que fue a los 15, pero no me acuerdo bien porque yo sé que me quería morir. O sea, yo dije, no, esto no se puede hacer. De hecho, se me ha quedado ahí grabado.
Bien, 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 está bien saberlo.
Entonces, yo siempre digo, de hecho en el libro se trata, ¿vale? El tema del preservativo, las primeras erecciones, se trata muchos temas, menstruación, copa menstrual. Digo que desde el principio que hay que crear la base de confianza en primaria, porque si no en la adolescencia con las hormonas y la revolución no quieren escucharte. Entonces si tú les has mentido, les has hablado de la vajita y la flor, de la cigüeña, de la no sé qué, pues luego no van a confiar. Porque yo, por ejemplo, cuando entro cuarto, quinto, sexto, digo, bueno, ¿qué pensáis de qué os voy a hablar? Y todos me dicen, sexo, sexo, sexo. Y digo yo, vale, ¿qué sexo? Y no. Entonces, hablar de ser niños. Y yo digo, sexo no, desde la sexología significa ser hombre o mujer o de género no binario, género fluido, simplemente, ¿no? Es otra cosa. Y le digo yo, bueno, ¿y cómo se hacen los niños? Ya que me lo habéis dicho. ¿Entiendes? Yo no saco los temas.
No, claro, si ellos oír, y es lo que hablábamos antes, que es que estamos rodeados de... O sea, a mí me flipa las familias que quieren mantener a sus hijos al margen, porque es imposible. Salvo que vivas en, yo qué sé, que en una aldea que no haya más niños no tengan acceso a wifi, que no tengan amigos, que ni acceso a la comunicación del resto del mundo, sí, que tampoco es sano.
No sabe.
¿No? Has mencionado el libro y me parece el momento idóneo de entrar ahí a saco a Sex On. ¿Cuándo decides escribir este libro?
A ver, yo desde pequeñita, mira, yo era una niña un poco rara ya, de pequeña.
Bueno, seguro que no.
Sí, yo los recreos me había enganchado a Harry Potter, no sé con cuántos años me enganché a Harry Potter, no sé si a los 8, a los 9, a los 10, y me pasaba los recreos leyéndome Harry Potter. Yo creo que a mí ya me gustaba leer, ¿vale? Porque mis padres me lo inculcaron desde pequeñita. Una cosa que yo recomiendo por activa y por pasiva, porque conmigo lo hicieron, era que desde pequeña mi madre leía conmigo en cama. Y me parece...
Aquí le hacemos mucho eso, de recomendar la lectura muchísimo.
¡Qué guay! Pues yo me acuerdo que me pasaba los recreos leyendo y que yo creo que igual que tuviera conciencia a los 12. Ya quería escribir, pero porque me había flipado el mundo de Harry Potter. Y siempre, 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 desde pequeñita tenía como la cosa de yo quiero publicar un libro. Pero cuando yo era pequeña era muy difícil publicar un libro. Ahora ya sabes que publica cualquier ser humano.
No digo nada, pero...
Es verdad, jo. Es que fue una cosa que a mí me ha dolido. Porque como que para mí los libros eran como súper, súper top. A día de hoy adoro los libros.
Ya,
y fue como... Joder, es que ahora publica cualquiera, ¿sabes?
Me encanta, Raquel, porque esto sin filtros total, ¿eh? O sea, di que sí, porque para eso te hago trabajar un lunes 13 de julio a las 11 de la mañana, di que sí. Y estoy muy de acuerdo contigo. Y los
no,
que amamos...
aparte, yo soy súper sincera, yo le digo a la gente, tú lo que ves en YouTube, lo que ves en Instagram, lo que ves en cualquier lado soy yo no tengo un personaje creado y yo soy igual en las clases, o sea, imagínate el show.
No, pero es verdad que lo que dices de los libros, a los que amamos la lectura, nos produce, es cierto que cuando ves ciertos libros, ciertos productos, yo creo que ya no los llamaría libro, lo llamaría producto de mercado, pues sí que te apena porque se pierde
y mira,
un poquito.
Yo que me dedico mucho al tema de, claro, marketing, redes sociales y demás, me acuerdo cuando yo empecé con el tema de infoproductos, de cursos online, el que me llevaba marketing me dijo, Raquel, tienes que escribir un libro porque ahora es lo que se lleva marketing y no sé qué, y yo, hola, no.
¡Ay, qué bien escucharte, porque, Raquel!
Es que yo siempre, o sea, mi pasión desde pequeña, o sea, que aún no, es como que voy encaminada, pero aún llegaré, igual cuando sea mamá llegaré, es escribir libros de fantasía, porque me encanta, me encanta. ¿Qué pasa? Que yo tenía muy claro que quería narrativa, y la editorial, mira, es que fue muy curioso, siempre lo cuento, porque la editorial no tenía ni idea de nada, y a mí un día en Instagram, a veces abro preguntas a nivel personal, normalmente es a nivel directos y profesionales, pero una vez así de vez en cuando hago personales. Y hubo un seguidor que me dijo, Raquel, ¿te queda algún sueño por cumplir? Y dije, ah, ¿lo pongo o no lo pongo? Digo yo, qué vergüenza, bueno, voy a poner lo que más da. Porque es como que cuando te expones un poquito más, te da como cosilla, ¿no? Como que se te... Y puse, pues me queda publicar un libro, escribir un libro o algo así. Bueno, al día siguiente tenía un email de la editorial. Fue en plan...
Eso es un sueño, ¿eh?
La editora, le dije, Marta, ¿tú me sigues en Instagram? Me dice, no. Dije yo, o sea, que tú no has visto nada de que yo haya publicado. Me dice, no. Dije yo, joder. Y ahí empezó la cosa, pero bueno, que mi sueño de escribir ya viene muy, muy, muy atrás. De hecho, me gustaría mucho vivir de escribir, sé que es complicado, pero bueno, es una cosa que tengo ahí establecida. También tengo muchos campos abiertos, ¿sabes? O sea, formaciones, mundo online, consultas, eso. Pero bueno, como me gusta mucho hacer muchas cosas, no es un problema.
Has dado el paso ya. El libro ya está aquí. Aquí lo tenemos. Y oye, te ha quedado muy bonito. Te ha quedado muy, muy útil.
Sí, tuvimos discusión también con la portada, ¿eh?
Bueno,
la portada porque la decidí yo, ¿eh? Me querían poner una portada súper infantil con muñequitos y yo les dije, a ver, que los adolescentes, ¿qué pensáis que quieren? Ser adultos. Entonces, ¿qué me hacéis con muñequitos?
Es verdad, la portada, son para los que nos están escuchando, es una mano de mujer o o por lo menos tiene las uñas pintadas, con un sujetador, así, colgando, ¿vale?
Y dentro de lo que tal, era lo mejor que me mandaron. Uy, no sé quién me está... A ver, ¿me dejas un segundo?
Sí, claro, yo aprovecho y hago un anuncio por aquí. Bueno, mientras nuestra invitada, esto es la vida en directo, amigos, aprovecho para saludaros, recordaros que estoy convencida de que os está encantando escuchar a Raquel, a mí me está encantando hablar con ella. El miércoles tenemos programa también a las 10 de la mañana con Rocío de A Merendar con Mamá y vamos a seguir hablando de literatura, que ya sabéis que nos encanta este tema, y vamos a hablar de literatura infantil y juvenil, especial para este verano que tenemos. Y especial tanto para ocio, entretenimiento, como otro tipo de entretenimiento que son los cuadernillos de vacaciones, que ya sabéis que bueno, pues que también son parte del verano. Así que aviso hecho, el miércoles a las 10 estamos aquí con más podcast. Ya está, ya estás con nosotros, Raquel, de nuevo.
A mí lo de los cuadernillos de vacaciones, a mí me hacían hacerlos todos los veranos y genial, porque no se te olvidan las cosas.
¿A ti te pasaba, Raquel, que empezabas la primera página como ¡ay, el cuadernillo de vacaciones! ¡Qué guay! ¡Qué chulo, qué chulo! Y la primera página ya, la segunda ya, ¿no? O sea, era como...
No me acuerdo. Me acuerdo que era como en plan que me mandaban a hacerlo todos los veranos, pero bueno, que yo sabía que hacía esas tareas, imagínate, las cuatro tareas que tenía que hacer cada mañana y luego tenía el día libre. Entonces era como que me lo automatizaban de hacerlo todos los días y yo creo que está muy bien, que es muy buena idea y que es... No sé, yo creo que me han educado muy bien. Entre eso y la parte financiera, yo se lo agradezco infinitamente a mis padres.
La parte financiera que es guardarte bien, ahorrar.
Ahorrar, ahorrar, ahorrar. Creo que es algo que tenemos muy pendiente porque...
Me encanta, ¿eh? Porque tienes muchas ganas de contar cosas.
Jope, es que claro, yo lo veo y lo veo en gente de mi edad, hay gente más mayor que vive muy al día. Yo entiendo que los sueldos son como son, pero bueno, también hay gente que se dedica pues a vivir más hacia el exterior que a vivir para adentro y se dedican a ir de bar en bar o yo qué sé, aunque te pudieras ahorrar 20 o 50 euros cada mes o algo, privarte de algo para tener un colchón económico por lo que pueda pasar, ¿no? Que es cierto que está muy bien la filosofía del vivir en el aquí y en el ahora, que yo trabajo en ella, pero ser responsables.
Sí, sí, estoy muy de acuerdo contigo.
Y cuidado con los préstamos y créditos. Y la letra pequeña.
Eres Raquel, de verdad. Me da para invitarte para hablar de cualquier cosa. ¿Podemos hablar?
Sí.
Pero no, porque hoy toca tu libro.
O sea, ¿dónde vives, Mónica?
Yo en Madrid.
Madrid, vale. Cuando me cuadre, cuando pase todo esto, porque yo ya he cancelado tres viajes por responsabilidad, no me salgo de Galicia.
No, pero es que, pues, oye, súper ameno todo, ¿eh? Y además temazos todo,
qué
fantástico.
Guay, qué guay.
Bueno, lo que veníamos a hablar, que tú vienes a hablar de tu libro, pero yo creo que a la gente ya le está entrando el gusanillo, ¿no? Está diciendo, esta chica me gusta, yo creo que el libro me va a gustar. Ojo, muy importante, este libro está escrito... para los chicos y las chicas.
Bueno, que mamás y papás me han escrito, ¿eh? Yo de los adolescentes, la verdad, no sé si se lo están leyendo, pero las mamás y los papás lo tengo claro porque no paran de contestarme, de mandarme mensajes.
¡Anda! Oye, pues me alegro un montón, de verdad. Sí, bueno, y de hecho, tengo que agradecer a la editorial que me escribiera porque yo no estaba dentro de mi radar, ¿sabes? Y al final lo han hecho muy bien. Porque realmente creo que somos los que un poquito les vamos introduciendo también en este mundo, o deberíamos, ¿no? O sea, que bien por la editorial, por avisarnos y decirme, oye, hacerme así toc-toc, que yo no sé si sabes que está este libro, pero yo creo que a vosotros os interesa. Y efectivamente, nos interesa.
Claro. No, sí, de hecho, dije yo, madresfera, ¿de qué me suena madresfera? Claro, fue cuando me di cuenta y asocié a la gente que conocía y que yo a Martita le veía las stories cuando te hacíais los eventos.
Marta Rivas, sí. Nuestra amiga Marta Rivas. Sí, yo creo que es muy importante y además nos viene bien. Y yo mientras leía tu libro, es verdad que no es la lectura a la que estoy acostumbrada, más...
Porque es mucho más fácil,
claro,
más sencilla.
Pero también, sí, también se agradece, porque entre ensayo y ensayo, de vez en cuando, una cosa así más... Voy a leer Las aventuras de Alma, a ver qué le pasa. Pues oye, se agradece, se lee súper rápido y está acompañado, está hecho en versión narrativa, ¿no? Nos estás contando diversas historias en primera persona de cada personaje y luego nos vas dando pildoritas ahí, muy bien, ahí con tu recuadrito, que ahí cuando empiezas a ver los recuadritos dices, bien, 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 esto la apunto.
Sí, sí, porque claro, yo tenía claro que quería un libro de narrativa y la editorial me decía, jo, Raquel, pero tu punto de valor, porque al final también buscan un producto de marketing, por eso contactan contigo, ¿no?
Claro.
Es la educación sexual. Y dije yo, vale, sí, es la educación sexual. Y me dijeron, vale, ¿cómo vas a meter la educación sexual? Porque tenemos opción de cuadros, opción de páginas al final de cada capítulo. Yo les dije, mira, yo trabajo con adolescentes durante todo el año, me veo sus mismas series, me leo sus mismos libros, empatizo muchísimo con ellos y yo no me leería las páginas al final al finalizar cada capítulo. Entonces ellos tampoco. Así que al final dijimos, bueno, pues cuadritos por el medio, 3-4 líneas, no les queda más remedios que leértelos porque por inercia te los lees y hay consejos y esa es la forma de llegar.
Sí, además son breves, no son tostones.
No son pesados.
No.
Igual hay alguno con algún estudio, pero creo que es uno o dos puntuales y no hay más.
Pero que además me parece que deben estar, me parece... O sea, creo que es el punto ideal para que conecte familia con adolescentes y tengamos una conversación sobre este libro. O sea, yo creo que sería ideal leérselo primero a las familias
sí,
y luego
yo también
lo
opino.
Hijos.
Sí, porque mira, tú date cuenta que cuando cuando cualquier persona le hablas de educación sexual, en lo primero que piensa es en coito. Y en ese primer libro no hay coito. ¿Por qué? Porque los sexólogos abogamos por las cosas.
Estás haciendo ya un spoilerazo, ¿eh?
Pero aquí no me están viendo los niños, ¿sabes? Me están viendo la familia.
Ya,
pero
hombre.
Los niños leerán el libro y dirán, ay, vamos a buscar esto. Porque claro, yo llego a cada instituto y me dicen, bueno, Raquel, ¿y consejos para la primera vez?
Ya.
¿Yo primera vez de qué? ¿Cuál? ¿Primer beso? ¿Primer qué?
Jo.
Y claro, están todos como muy focalizados en tema de coito. Y bueno, también te preguntan con quién, cuándo, tienes mucha responsabilidad, ¿no? En todo lo que expones, lo que preguntas. Por eso para mí era tan importante meter diversidad en el libro, no meter coito en un primer libro, porque es que tú date cuenta que hablamos muchas cosas, que lo que dije antes, ¿vale? Tema de erecciones, copa menstrual, menstruación, hablamos de anomalías, hablamos de también de orientación sexual, de diversidad, primeros besos... Bullying, hablamos del sexting también.
Sí,
son
muy importantes, redes sociales, relaciones tóxicas, las emociones, el manejo de las emociones. Esa parte me parece muy interesante, ¿no? Cómo lo reflejas. Sentimientos que, ojo, es que los claro. hemos visto todos hemos pasado por eso, ¿no?
Y que es que a veces los papás, las mamás se olvidan de que fueron adolescentes y los tratan de forma muy dura. Hace poquito yo tuve una entrevista, no me acuerdo ahora con quién, pero me decía... Raquel, ¿por qué contactan contigo y no contactan con las familias para contarles sus problemas? Y yo digo, a ver, es que conté un caso en concreto de una niña que yo, esa niña, yo cuando me llevo y conecto muy bien con los adolescentes, a veces también los sigo yo en redes sociales, entonces me entero de todo. Y esa niña a mí me encantaba, ¿vale? Porque esa niña es la que me venía a contar su vida en los recreos, que estaba súper preocupada por no sé quién, que no sabía que si le gustaban chicos o chicas, si le gustaban los dos, si le gustaba la amiga, si le gustaba qué. Y bueno, tuvo un día las relaciones sin protección con un gañán, ¿vale? Que yo le decía. Aparte, yo las voy soltando en clase, ¿vale? En clase digo, si alguien os presiona para tener relaciones, no vale la pena. Vale, yo las suelto. En clase yo sutilmente las suelto. Si hay alguno que hace esas cosas, pues ya le queda la... Vale, mi trabajo. Y claro, digo, si quien utilice protección, preservativo, está viendo por su propia salud y la salud de la otra persona. Entonces, como que voy dando pildoritas así, claro. Y bueno, yo le dije que no siguiera lógicamente con él, que ella hiciera lógicamente lo que quisiera porque yo no estoy en su piel, pero que no valía la pena, que estaba demostrando lo que era. Y que era muy egoísta y eso, lo que demuestra, ¿no? Bueno, pues al final, en principio, no iba a tener ningún tipo de problema porque le iba a venir la regla o no sé qué, pues se puso muy, 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 muy nerviosa y al final se lo contó a la madre. El problema de la madre es que cuando te cuentan una cosa, yo entiendo que te enfades porque te enfadas, porque no entiendes que tu hija, tu hijo haya sido tan irresponsable. Lo entiendo. Pero también los entiendo a ellos. Y ellos lo que buscan ahí es empatía y comprensión, no que les grites y les digas, como fue este caso, 2 meses sin salir de casa. ¿Vale? Y que ni siquiera le des un abrazo. Porque ahí lo que busca es apoyo, comprensión y cariño. Porque sabe que lo ha hecho mal, lo sabe. Por eso ha tardado tanto en decirlo. Y entonces lo ideal ahí, ¿qué sería? Pues que le des un abrazo, que le dices que no se preocupe, que la próxima vez pues que lo hará mejor, que o cuando esté más calmada pues le das una charla, ¿vale? Le das una charla asertiva, sin gritos y sin tu ego de por medio y se hablan las cosas.
Solito hasta madre.
Es que sucede, es que es eso, cuando una mamá o un papá se enfada, es como que se ve reflejado en el hijo y se enfada y grita y tal. Y es que el niño no tiene problema de tu gestión emocional.
Ya, yo empatizo también con esa madre ahí desde...
Normal.
¿No? Y entiendo, y hay mucho miedo, hay pánico absoluto a no saber manejar esa situación.
Yo ahí aconsejo respirar.
Ya.
Respirar. O incluso decirle, mira, cariño, dame un minuto, ¿vale? Ya. Y me voy de la habitación, respiro, me voy a correr alrededor de la manzana, si queréis, le doy una vuelta y la niña, el niño, se estará comiendo la cabeza a más no poder, pero tú por lo menos no le habrás gritado y volverás más tranquilo. Y ahí serás apoyo y comprensión y luego ya le soltarás lo que quieras soltarle, pero bien, con buenas palabras.
Es muy complicado, ¿eh?
Es complicado. Yo no digo nada porque la parte emocional ahí... Uf.
Sí, porque además damos por hecho que los adultos tienen una perfecta gestión de sus emociones, una madurez tope gama, ¿sabes? Y que somos el culmen de la responsabilidad, de la serenidad. Eso es lo que nuestros hijos creen al principio y luego llega la decepción, ¿no? Cuando nos conocen de verdad y se dan cuenta.
Es que sí, pero bueno, al final es una gestión de todos y es una gestión constante.
Claro, pero es cierto que es muy, muy difícil. Por eso yo animo a los padres, a las familias, a que se informen y lo hacemos. Por eso llevamos un montón de tiempo... mira, hoy es el programa 864 y no sé cuántos hemos hablado sobre sexualidad, sobre hablar de este tema desde el principio, por mucho que nos cueste, ¿no? Porque tienes que vencer también.
Y aparte tener en cuenta que tienen los mismos problemas que los adultos, porque hace poquito yo compartí un post en Instagram hablando de las relaciones de dependencia, las relaciones tóxicas de dependencia, porque no nos enseñan un amor bueno.
Claro.
Daros cuenta que desde pequeñitos le decimos a los niños, ¿tienes novia? ¿Tienes novio?
¡Ay! ¿Cómo lo odio eso?
Vale, no. Ya les estamos diciendo, hombre, necesitas de alguien para estar completo, para estar bien. No fomentamos el amor propio.
Y ahí, por favor, los medios de comunicación y, por ejemplo, MasterChef Junior, por favor, dejad de emparejar a los niños, dejad de fomentar ese tipo de conductas en los programas infantiles. O sea, no. Mira qué pasa. No. El horario me indigna. Pero bueno, lo puedes ver en diferido. Pero ese tipo de conductas me indigna muchísimo más aún. O sea, y es que además eso se normaliza. No se les pregunta a los niños por las parejas.
No. Y se presupone la orientación sexual siempre.
Por supuesto. Y la boda, y bueno.
Pero bueno, es que la televisión es lo que hay.
Ya, pero tenemos que quejarnos y tenemos que decirlo.
Sí, sí.
Si no lo
sí,
decimos...
nos tenemos que quejar, porque de hecho yo digo que, por ejemplo, el tema de bullying y el tema de niñas que yo tengo en consulta por tema de inseguridades y complejos a nivel físico es porque fomentamos unos estereotipos y fomentamos la crítica. La televisión es todo juicios, estereotipos, críticas y parejas de amor romántico que no es un amor real. Entonces, claro, es que es un problema general. Entonces, bueno, un poco lo que te iba a contar es que el chico este me dijo, yo le había dado clase y me dijo, jo, muchas gracias Raquel, porque los adolescentes tenemos tantos problemas como los adultos, lo que pasa es que no los ven, son los problemas de su edad. Y él había tenido una chica, una relación que había sido muy tóxica, le había costado mucho dejarla y salir de ahí. Y claro, esto sucede.
Mucho.
Esto sucede. Y pensamos que no. Y bueno, yo sí trabajo en Instagram el tema de amor propio, de autoestima y demás. Es algo que estoy poniendo muchos posts y temas sobre ello porque No, ni adultos, ni jóvenes, ni nadie, nadie.
No, y es que es normal porque hemos sido educados en ello. O sea, es decir, no, lo que traemos de nuestras mochilas, ojito con lo que nos hemos educado, ¿qué? ¿Sabes?
Es que, claro, tú date cuenta que esto en terapia se trabaja en el sentido de tú heredas el modelo que te han transmitido tus padres y los valores y la educación de tus padres. Luego se lo transmites a tus hijos a tus nietos. Y así, a no ser que tú pares un momento y decidas ser consciente y trabajarlo y romperlo, se va. Es una montaña. Es igual que si te das cuenta, bueno... normalmente, ¿vale? Normalmente se busca una pareja que sea similar al papá o a la mamá, ¿vale? Hay muchos chicos que buscan mamás en vez de parejas, ¿vale? Y hay muchas chicas que son muy dependientes, ellos también. Y hay gente que se dedica a tener un rol de codependencia. El rol de codependencia es muy propio de mamás porque es el de depender y cuidar. De te doy, te hago, te no sé qué. En vez de ¿me quieres por ser y estar aquí? No, es porque te hago, te plancho, te cocino, te no sé qué. ¿No quieres esto? Pues te hago otra cosa. Es muy típico de las abuelas.
Es verdad, y está tan normalizado que nos cuesta mucho romper eso que decías tú, ¿no? O sea, entonces, claro, ¿cómo esperamos educar de una manera sana, sin mochilas a nuestros hijos, claro, cuando nosotros mismos?
Es que tenemos que trabajar en nosotros y no es fácil. Así. Pero claro, un punto es ser conscientes.
Claro, lo primero, analizar tu propia... El otro día hablaba con Jaume Funes, que es un gran experto en adolescencia, ¿no? Y nos decía, una de las primeras cosas que viven los padres a la hora de trabajar la sexualidad de sus hijos, que justo tratamos también este tema, es trabajar la suya propia, ¿no? ¿Cómo hablas de sexualidad con tus hijos cuando tú tienes un...
bagaje ahí curioso.
Tu cosa, ¿no?
Que curioso.
Claro. Entonces, antes de empezar a juzgar o a criticar o a... Pues hay que analizarse un poquito. Y leer y acercarse al mundo que viven nuestros adolescentes, nuestros hijos, es muy necesario. Porque lo analizamos todo desde nuestro punto de vista.
Claro. Y es necesario porque seguramente en la segunda parte del libro, que espero que haya segunda parte, aparte del coito, meteré ansiedad, ¿vale? Porque la ansiedad es muy común.
Uf.
Y porno.
Vale, sí, porque
con el porno tenemos una asignatura pendiente.
Lo mencionas, es verdad que hablas un poquito de porno, pero que como que no es el modelo de educación sexual que deberían tener, pero no lo desarrollas.
Yo hago un taller con ellos cuando estamos en cuarto de la ESO, primero de bachiller, hacemos un taller sobre tema de porno. Antiguamente, perdona, antiguamente yo les daba la opción de... Bueno, antiguamente, llevo 4 años en este mundo.
Bueno, pero antiguamente hace 3.
Sí. Pues mira, los ponía en grupos y les decía, elegid. ¿Por qué ver porno o por qué no ver porno? Y todos elegían, curiosamente, por qué sí ver porno. Y claro, a mí me interesaba el por qué no.
Ya. Yeah.
Entonces, ahora...
Qué pregunta más complicada.
Ya no les doy opción, les doy las dos y les digo, decidme 5 de cada una. ¿Por qué sí, por qué no? ¿Vale? Y claro, por qué no lo tienes muy fácil, pero a ellos les cuesta mucho verlas, ¿vale? Que es machista, roles de dominación, sumisión, te vende cosas que no son, es todo como súper, súper, súper fácil, todo el mundo llega al orgasmo, relaciones sin protección, provoca eyaculación precoz, que cuando les cuento estas cosas se mueren, ¿vale? Provoca eyaculación precoz por 2 motivos, uno porque se masturba muy rápido, porque les excita, se masturba muy rápido, y otro porque tienen muchísimo miedo que les pillen los padres.
Ah.
Y claro, yo digo esto en clase y se ríen porque se ven identificados.
Claro, normal.
Claro. Entonces, tiene muchísimas cosas negativas y en parte positiva realmente que te provoca excitación, o sea, que aumenta el deseo sexual, que aprendes posturas a nivel de penetración. Yo soy muy clara, ¿vale? Yo no puedo decir, es el demonio. No puedo decir es el demonio porque vas a consumirlo igual. Yo no prohíbo, yo te explico lo que hay, es igual que el sexting. Yo te explico consecuencias y casos reales con consecuencias jurídicas que yo conozco. Entonces ahí tú decide libremente. Y le digo que solamente posturas de penetración, que no aprenden ni sexo oral ni masturbación, que como hagan eso parece que le van a arrancar el clítoris a alguien, que tenga mucho cuidado. Aquí ya está el típico que empieza a resoplar. Y ya. serio. ¿Y cómo hago eso?
Ay, pobre, es que es normal. Madre mía.
Claro, claro. Entonces yo, por ejemplo, en el canal de YouTube, si hay un vídeo de masturbación femenina con una vulva títere con Lola, entonces yo le digo, tienes ahí tips, consejos, cada persona es distinta, pero bueno, ahí tienes una pequeña guía y lo mismo que yo hago con los dedos lo puedes hacer con la lengua así para tener una pequeña indicación y no volverte loco, ¿vale? O sea, como consejo, ya que formas parte de educación sexual, pues bastante la hay. Y luego te dicen cosas asociadas con la masturbación, como que te relaja, que lo haces porque te aburres, muy común en ellos. Cosas así.
Bueno, pero es que eso pasa en muchas edades, o sea...
Sí, 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 lo tienen ahí a mano y es como... ¡Uy!
Bueno, venga, ya está. Sí. Sí, vamos, que eso es una cosa como que se ha heredado y se mantiene ahí la tradición y lo sabemos perfectamente. Y hablar de este tema me parece que debería hacerse muchísimo más, de manera mucho más abierta, claro, para no continuar perpetuando esos estereotipos que es que son súper dañinos. Yo no sé si te has enterado de la... de la polémica que existía con una película en Netflix.
La de 365.
Sí, sí, sí. Sí,
sí que me la vi y me horroricé.
Claro, y yo tenía una duda porque lo estuvimos hablando en el canal de Telegram del programa y se comentaba pues si se debería prohibir o se debería ver acompañada esa película con los padres.
¿Tú en... Esa película los adolescentes no deberían verla. Es una especie de porno más agresivo. ¿Qué sucede con el tema de...? Bueno, más agresivo.
Pero o sea, además era la 2 de España, me parece, la segunda más vista de Netflix. O no sé.
Es que ahí es dominación-sumisión, es obligación, es violación, es agresión. Luego hay otro problema con el tema del porno, que yo, por ejemplo, les digo, aparte del tema de no utilizar preservativo y demás, es que muchas veces ellas dicen que no... Y ellos insisten, por eso hablo de ceder, y terminan diciendo que sí, aunque no quieren. Porque les insisten tanto que ceden, y esto es un problema. Porque yo tengo chicas en consulta que igual un chico una noche entera detrás de ella, dame un beso, y después de 2 horas ella le da un beso.
Yeah.
¿Vale? Esto es ceder y no, o sea, no, que se vaya para su casa ella. Es que me enfado mucho estos temas. Y luego tengo otra chica que, bueno... tuvieron relaciones, se rompió el preservativo, ella le dijo que no, que parase, él siguió y al final tuvo que tener un aborto. ¿Vale? Y esto sigue pasando. Y luego en el porno también pasa, hay una escena que es que, yo esto lo cuento en los centros, que él empieza a penetrarla desde atrás y le dice, sí, sí, me pongo el preservativo. Y hace como que se lo pone, lo tira al suelo y no se lo pone. Entonces yo les digo... Si tenéis alguna relación de noche, habéis bebido, lo que sea, os apetece, yo ahí no me puedo meter, les digo eso tal cual, por favor, poneros en una postura en la que podáis ver si tiene puesto el preservativo o no, porque es súper común esa práctica. Y claro, eso lo enseñan en el porno, eso lo van aprendiendo, pues imagínate esta película. Esta película es violación, dominación, en plan te secuestran por encima, te quedas aquí en mi casa y hasta que me aceptes.
El
claro, y ahí...
Es absurdo.
Yo no me lo podía creer, ¿eh? No. Estaba viendo la película y yo decía, ¿de verdad? Y claro, la gente, porque yo luego estoy en un grupo de Facebook y la gente decía, es que es una película. Y yo, sí, sí, claro, ¿y qué seguimos fomentando?
Claro, y además es una película en una plataforma a la cual tiene acceso libre. Vale que puedas tener, o sea, los adolescentes no van a tener un perfil infantil, ya, eso no, eso, el control parental.
Aparte el problema es que cada vez se tienen más relaciones frívolas. Yo siempre hablo de que parece que nos cuesta mucho hablar de sexo, pero contar con cuántas hemos estado y cuántas relaciones hemos tenido es como que se nos echa hinchar, sobre todo a ellos, el pecho y tal. Y yo digo, no, porque lo que realmente tiene que haber es comunicación, confianza y respeto. Si no hay estas tres, nada. Y tiene que ser consentido y consensuado, previamente hablado. Y hay que cuidar mucho la parte afectiva. Besos, caricias, excitar a la otra persona. No tenemos los mismos tiempos de excitación hombres y mujeres. Y hay que entenderse muy bien. Y es como que ahora, con el tema del porno y el tema de la normalización de la erótica... tenemos relaciones por tener que solamente son físicas, y luego lo que pasa, lo que le suele pasar a esas personas, ¿vale? Las que tienen relaciones hoy, mañana y pasado con distintas personas, es que es realmente una búsqueda de afecto constante. Y yo esto me lo encuentro en tema de consulta, en tema de baja autoestima, en tema de sentirse mal, de buscar como un reconocimiento. Y al final se sienten súper perdidos, sienten un vacío, pero el próximo sábado vuelven a repetir la conducta. Y llegan al pico de satisfacción y el domingo vuelven a bajar. Es como una especie de adicción. Y están así continuamente. Entonces lo que tienen que aprender es a tener relaciones afectivas, no frívolas. O sea, es que realmente estamos fomentando unas cosas que no son, y deberíamos más centrarnos en tema de cariño y otras cosas que son valores, realmente en valores, al estar con alguien, no en tanto en físicos.
No, totalmente. Y ahí tenemos toda la responsabilidad, amigos que nos estáis escuchando, que estáis ahí embarcados en la maravillosa aventura de la educación y de la crianza, y no podemos dejar de lado, ni podemos dejar hasta que llegan al instituto, que es como, yo creo que cuando se va acercando la edad del instituto, no, de la entrada en el instituto, es como cuando ya empiezan a sonar todas las alertas, y se va la gente ya como, pero no sé hasta qué punto, cuándo empezar, ¿no? Ahí.
Pues que empiecen en quinto de primaria, cambios corporales y demás.
Y súper importante, y mira, nos quedan 5 minutos y va a ser ideal para recordar que esto es cosa de todos los progenitores, no solo de las madres.
No, por favor. No. Aparte, cada uno expone su punto de vista. Es genial, es súper enriquecedor. Muy bonito.
Los padres también deben saber qué es la menstruación, acercarse a este mundo maravilloso porque sus hijas están en ello. Y
gracias a la menstruación ellos existen.
Bueno, eso biológicamente pues tienen que saberlo, pero además tienen que no perpetuar eso de esos mitos de, bueno, es que ya está con la regla, ¿no? Que no participen en esas...
En
esos estereotipos que hacen mucho daño, ¿no? Y que perjudican mucho, y que al final lo que consiguen es que, sigamos sin hablar de la regla, que nos escondamos. El otro día veía un anuncio que habían hecho una marca de tampones más silenciosos al abrir.
¡Oh!
Sí.
No lo vi.
Mejor, porque fue como, ¿perdona? ¿Por qué tiene que ser más silencioso al abrir un tampón? Es que estamos tontos. ¿Qué problema hay en que el tampón, cuando se abre, suene?
Nada, nos creemos evolucionados, pero es un avance o retrocedo.
Además, me encantó que mencionases la copa menstrual. O sea, dije, bien.
Sí, aparte, mira, he mencionado la copa menstrual y he hablado también de que hay gente que tiene anomalías a nivel de vagina y tal, porque hay gente que no la puede utilizar, ¿vale? Entonces es importante normalizarlo más que castigarlo, porque claro, luego es como que la niña se siente la rara, y no es la rara, sino que simplemente su cuerpo es así.
No, y además hay gente que no le gusta, o sea, que es también, bueno, pues es comprensible tiene cuanta más variedad de opciones, mejor, claro. Yo creo, ¿no?, que puedan elegir, pero sinceramente, qué gran invento la copa menstrual.
Sí, la verdad que sí.
Qué suerte nuestras hijas, que van a tener la suerte de contar con ello desde que empiezan a tener.
De que son pequeñitas, claro.
Por favor, qué maravilla.
Es que con eso pueden hacer el pino puente y lo que quieran, que es divino.
Sin avergonzarse. Es que de verdad hemos vivido tantas historias con la regla, pero tantas, la vergüenza, los mitos, esto de que estás de mal humor porque estás con la regla, déjala que está,
pero
con la
es normal regla. Porque estás alterada, es normal,
claro, pero ese comentario masculino, sí. Déjala que está con la estará con la regla,
claro, sí.
Por favor.
Y por cierto, las niñas se preocupan mucho porque dicen, joder, si me viene a mitad de clase. Y claro, yo les digo que hablen con el profe o la profesora que está por allí, o que lleven algo ellas en la mochila, que no les cuesta nada tenerlo ahí por si acaso.
Claro, y los profesores.
Os lo cuento porque, claro, les preocupa.
Claro, y los profesores, profesores y profesoras, pero también hablo de los hombres profesores, tienen que estar súper acostumbrados, verlo de una manera súper natural y no sufrir. ¿No sufráis?
Sí, a ver, te encuentras de todo, ¿eh? Yo los centros en los que he estado normalmente eran chicos jóvenes y súper, súper bien.
Claro.
Pero bueno, no me ha tocado estar con algún señor mayor, la verdad, o sea que no sé. Pero... Yo creo que igual no están conmigo, Igual no están conmigo porque dicen, vale, yo no asisto a esto. No lo sé, no lo sé.
No, es una actitud que yo creo que tiene que cambiar y que cuanto mejor se normalice, y por eso llamo a los padres a la movilización, ¿no? Y que sepan cómo funciona, claro, que, en qué consiste, cómo, que vayan a comprar con sus hijas los tampones o las, claro, compresas. O, es que no sea solo una responsabilidad, pues, de la madre,
claro,
¿no? Porque al final estamos perpetuando ahí el mismo, la misma tradición de la mujer.
Sí, 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 que es cierto, es cierto. Es
por
cierto.
Favor.
Bueno, pero bueno, poquito a poco.
Raquel, que se nos ha pasado la hora ya. Te sí. vas a
No, no, sí, aquí podemos hablar de muchas cosas.
Ay,
muchas
por favor, cosas. Me ha encantado. Me ha gustado muchísimo hablar contigo. Estoy convencida de que a nuestros oyentes, nuestras oyentas que están ahí en el chat, les ha gustado también. Y os animo a todos, de verdad, que leáis, os hagáis con este Sex On, que es una lectura ideal para el verano. ¿Ideal?
Sí.
O sea,
sí.
Fantástico. Además, podéis bajar
en dos días.
En dos días te lo has leído. Te lo bajas ahí en la piscina, en la bolsa, así, para que te lo vea tu comunidad de vecinos.
Así discretamente.
Claro, claro, claro. Y así te pregunten, ¿y eso? ¿Qué es eso? Editorial Vergara, de Raquel Graña. La podéis seguir en todas sus redes, en Instagram, en su canal de YouTube, Íntimas Conexiones, y aprender, seguir aprendiendo con ella, porque creo que aquí esto es una cuestión que nos interesa mucho a todos, ¿no? Así que muchas gracias, Raquel, de verdad.
Muchas gracias a ti, ha sido genial, un placer.
Y nosotros nos vamos, volvemos el miércoles, como os he comentado antes, así que disfrutad mucho del verano y por favor, tened cuidadito, poneos la mascarilla, que la van a hacer obligatoria en todas partes. Id haciéndoos a la idea, id buscándolas bien, tenedlas a mano, ahí con cuidadito, y usadla. Y por favor, distancia social, ¿vale? Que no queremos tener más problemas. No, os queremos mucho, amigos, nos vamos. Hasta el miércoles.
Hasta
adiós.
Mañana. Hasta mañana.